Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes a todas y todos. Ya nos encontramos en Subjetividades Constituyentes, un programa desarrollado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy será nuestro último capítulo, pero solo del mes de enero, ya que en marzo regresaremos con interesantes entrevistados y entrevistadas, siempre abordando temas contingentes desde la psicología, con énfasis en un Chile que se está transformando. Soy Daniela Suau y como todos los lunes les acompañaré de 18 a 19 horas. Entre el 6 y el 10 de diciembre pasado, más de 275.000 participantes, divididos en dos grupos como medida sanitaria por la pandemia del COVID-19, rindieron la prueba de transición universitaria, más conocida como PTU. Tras los resultados y con sus puntajes en mano, las y los alumnos pudieron postular a las carreras e instituciones de educación superior de su interés entre el 11 y el 14 de enero de este año. Resultados que se dieron a conocer hoy desde mediodía. Desde mañana 25 de enero comienza el primer periodo de matrículas, que finalizará este jueves 27. Periodo en el que también pueden retractarse de aquellas matrículas que ya no sean de su interés. Y este viernes se inicia la segunda etapa de matrículas, la que se extenderá hasta el 3 de febrero. En la Facultad de Ciencias Sociales estamos ansiosos y ansiosas por las y los estudiantes que hayan decidido postular a la carrera de Psicología, que justo en marzo de este año cumplirá 75 años, siendo la primera institución en formar psicólogos y psicólogas en Latinoamérica. Para hablar acerca del perfil de la carrera de psicología en la Universidad de Chile, sus profesionales y los distintos recursos e instancias con los que cuentan para las y los estudiantes, conversaremos con Ivette González Sarkis, ella es la jefa de la carrera de psicología, y con Margarita Borges Quintas, quien es coordinadora del ciclo inicial de la carrera de psicología. Ambas son integrantes del comité de docencia. Ahora vamos a un tema musical y regresamos.
Fácil es seguir tal cual. Y no, no puedo
y quiero
seguir igual. Dime qué fue de mí, que no me he visto ni cuando estamos juntos, ni sola, ni juntos, ni sola.
Encontramos con Ivette González Sarkis, jefa de la carrera de psicología, y Margarita Borges Quintas, coordinadora del ciclo inicial de la carrera de psicología, ambas integrantes del comité de docencia. Ivette, Margarita, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes, Daniela. Bien, gracias, aquí estamos.
Hola, Daniela, buenas tardes, gracias por la invitación.
Hoy conversaremos acerca del ingreso a la carrera de psicología en la Universidad de Chile y me gustaría que ambas nos vayan respondiendo las distintas preguntas para conocer su percepción. Y quiero comenzar preguntándoles acerca de cuál es el perfil de la carrera de psicología en la Universidad de Chile y qué la distingue de otras universidades.
Sí, mira, bueno, el perfil de la carrera de la Universidad de Chile es un perfil que hemos consensuado entre todos los académicos y las académicas que trabajamos en la carrera y responde más bien a un perfil generalista de la formación de los psicólogos y psicólogas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el titulado o titulada de la carrera de psicología puede desenvolverse y desempeñarse en los distintos ámbitos de la psicología. Cualquiera sea esto y cualquiera sea su interés. Por ejemplo, podría ser un psicólogo clínico, una psicóloga educacional, comunitario, desarrollar temas en investigación social, también en psicología laboral y organizacional, en psicología jurídica, en el desarrollo de psicología del aprendizaje y las neurociencias. ¿Ya? No sé si se me olvida alguna otra por ahí área, pero la idea es que es bastante flexible en ese ámbito. No, los estudiantes, los titulados de la universidad no salen con una especialización en psicología y esto también les permite obviamente ir buscando diferentes puestos de trabajo dependiendo de sus intereses al momento de titularse y también en el transcurso de su formación profesional posterior, si necesitan hacer algún cambio o algún interés que también a ellos o a ellas les vaya como motivando, también podrían posteriormente especializarse con algunos programas de posgrado, de postítulo y poder desempeñarse en otras áreas. Entonces yo creo que esa es la gran versatilidad que da este programa de psicología y que tiene este perfil generalista, formando en las diferentes áreas de desempeño profesional de la carrera.
Margarita.
Sí, yo solo reforzaría que el perfil de la carrera como psicología, nosotros adherimos a las competencias que son sello de la Universidad de Chile, como la capacidad para poder investigar, por ejemplo, la capacidad crítica, autocrítica, el poder comunicarnos, tanto oral como de forma escrita, incluso en un segundo idioma, y por eso también está el integrar cursos de inglés desde primero, durante la carrera. También una responsabilidad social y un compromiso ciudadano que es súper relevante y es un sello también de todos y de todas las estudiantes y también como nosotros como docentes. Respeto a la diversidad, compromiso ético, son todas estas competencias que son sello de la universidad y que nosotros como carrera también las adherimos y son parte de este perfil de futuro o futura profesional.
Y si tuviéramos que hablar de cuál es el perfil de estudiantes que ingresan a psicología en nuestra casa de estudios.
El perfil de estudiantes, bueno, la verdad es que se adscribe a diferentes vías de ingreso, ¿ya? Una de ellas es el proceso regular, el proceso de ingreso mediante la PDT en estos momentos, la prueba de admisión, las cuales están regidas por la postulación de sus puntajes, ¿no? Ponderados a la carrera, y esa es una vía de ingreso como la más tradicional. Pero además psicología ya hace bastantes años ha ido innovando en diferentes vías. Por ejemplo, tenemos las becas BEA, ¿ya? Que son las becas de excelencia académica, que también pueden ingresar nuestros estudiantes. También tenemos estudiantes que ingresan por la vía CIPE, que nos habla de un sistema de ingreso prioritario de equidad educativa y los cuales también rinden la prueba de selección, pero tienen un ingreso prioritario y especial, ¿no? También hay cupos asignados para cada uno de este ingreso. Tenemos otro ingreso, que es el ingreso mediante PASE, que es el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, que es un trabajo que también se viene realizando con algunos cursos de enseñanza media, tercer y cuarto medio específicamente, ¿ya? También hay un ingreso PASE. Bueno, esto es a todas las carreras de la universidad, tienen un ingreso PASE, ¿no? Y nosotros también como carrera de psicología. También tenemos una vía de ingreso, que son aquellos y aquellas estudiantes que han cursado la enseñanza media en el extranjero. También podrían ingresar mediante sistemas especiales e inscripciones que se realizan con antelación en los niveles centrales de la universidad para que puedan postular. Tenemos también la beca de los deportistas destacados, que los cuales también pueden ingresar y también se adscriben a procesos de forma paralela, digamos, a los procesos de ingreso que son propios de la carrera. También estudiantes de pueblos indígenas tienen cupos especiales y nosotros como carrera de psicología ya hace también algunos años hemos incorporado las vacantes para estudiantes con discapacidad visual. De hecho, tenemos estudiantes con discapacidad visual en la carrera y también tiene esta vía de ingreso que ellos pueden postular, cursar la carrera, y también ahí apoyamos con haciendo las adecuaciones de texto y el apoyo también a los docentes pertinentes para que puedan entre todos poder desarrollar de la forma más óptima la carrera para estudiantes que tengan esta discapacidad. Eso yo diría que son las vías de ingreso y son, por tanto, diversidad de perfiles que tenemos de estudiantes, ¿no? No solamente estudiantes que rinden la prueba de admisión, sino que también estudiantes que puedan tener dificultades a nivel socioeconómico, que también generamos ahí un apoyo académico a esos estudiantes que pudieran necesitar alguna facilidad académica para poder desarrollar sus estudios en la universidad.
Precisamente lo que habla Ivette dice relación con una de las mayores fortalezas que tiene la Universidad de Chile, que es precisamente sus procesos de admisión especial. ¿Qué piensas tú respecto a esto, Margarita?
Sí, yo pienso que es algo que ha distinguido también a psicología a lo largo del tiempo, el ingreso especial. Y es cosa de ver también en cuanto a cifras, las vías de ingreso a la carrera, por ejemplo, si uno ve en la encuesta que se hace todos los años, la encuesta general de admisión, hay un porcentaje súper alto que es ingreso por otras vías que no son necesariamente el ingreso PSU. Por ejemplo, tengo por acá algunas cifras que CIPE 22% fue el ingreso del año 2021, el ingreso vea 16%, y eso genera que haya, que esté la diversidad de estudiantes en la carrera. Todos los mecanismos de apoyo que se han generado para que cumplan, que no solamente sea un ingreso fácil, sino que también puedan mantenerse durante la carrera y tener un egreso y posterior titulación. Eso es el objetivo que está en desarrollo, ¿no? Que cada año se va mejorando en torno a ese compromiso.
Margarita, y para continuar contigo, ¿cómo es este primer ciclo o ciclo inicial de la carrera en términos de cuántos años dura y qué tipo de contenidos reciben, entendiendo que son como los contenidos obligatorios en el fondo?
Sí, el ciclo básico, el ciclo inicial, son 2 años en los cuales tiene como objetivo el primer semestre, por ejemplo, una introducción a la carrera. Son cursos introductorios, pero que tienen un seguimiento a lo largo de los años. Tenemos cursos como filosofía, historia, metodología, la investigación social, psicobiología, psicología, y ya en el segundo semestre se van complementando con estadística, por ejemplo, con epistemología, psicología de la personalidad, procesos psicológicos básicos, procesos de aprendizaje, que son los conocimientos básicos para comenzar a la comprensión de las distintas áreas de la psicología. Y ya en segundo año sigue los distintos cursos, pero ya con teoría y sistema, con psicopatología, psicología del desarrollo, estadística que sigue, estadística 1, estadística 2, psicología social, neurofisiología, después neurociencias cognitivas, psiquiatría, metodología cualitativa, psicología social, y en cada uno de estos semestres se complementa con cursos artísticos, culturales, también con cursos transversales y los cursos de inglés. Todos tienen por objetivo ir generando estas competencias básicas que van a permitir el desarrollo de los años posteriores, ya en tercero con las distintas líneas de la carrera, como psicología del trabajo de las organizaciones, clínica, psicología educacional, jurídica, comunitaria, para posteriormente seguir a la optativa.
Y Beth, si comparásemos este como primer ciclo obligatorio, en el fondo, respecto de otras universidades, ¿cuál es tu apreciación respecto a estos 3 primeros años, según lo que nos estaba contando en cuanto a los contenidos, Margarita?
Sí, bueno, la verdad es que estos contenidos del ciclo obligatorio, ¿no? Que si bien el ciclo inicial son los 2 primeros años, igualmente tenemos un semestre completo de cursos obligatorios que son nuestras líneas troncales, de cierta manera, nuestras líneas de desarrollo profesional de la carrera, que ya la señalaba Margarita, que son psicología clínica, comunitaria, etc. En esa línea, yo creo que este ciclo básico, de cierta manera, robustece el conocimiento de nuestros estudiantes para posteriormente tener una mirada diversa a las diversas situaciones o desarrollos profesionales que nuestros estudiantes quisieran después desempeñarse. Teniendo esta robustez en este ciclo inicial, con esta obligatoriedad, posteriormente pasamos a este ciclo de optatividad, donde los estudiantes de cierta manera también se van formando en sus intereses y en sus diversidades, ¿no? En sus motivaciones. Pueden tomar optativos de diferentes áreas de la psicología, pueden ir profundizando su conocimiento y su aprendizaje, pero también necesitamos que de cierta manera ellos y ellas vayan incorporando también temáticas para responder a este perfil generalista, ¿no? Entonces también debiesen tomar un optativo que dé cuenta de alguna de las áreas, de tal manera de así asegurar este perfil generalista. Por ejemplo, tomar algún optativo de la línea comunitaria, ¿no? Aunque sus intereses vayan por la línea clínica, pero igualmente debiesen tomar algún optativo de esa línea y de las diversas líneas que tenemos en la carrera para poder posteriormente, una vez que ya se titulen, garantizar este perfil generalista. Además, tenemos este ciclo que es de la optatividad, de cierta manera, que es el ciclo de profundización en contenidos, pero después tenemos el último ciclo de la carrera, que es el ciclo de profesionalización, donde ahí está el desarrollo de la práctica profesional supervisada por docentes docentes y de la carrera, y también los estudiantes deben cursar los cursos de formación profesional que pueden ser conducentes a un diplomado. Entonces ahí tenemos también esta parte más práctica y donde ya finalmente terminamos de desarrollar todas las competencias y subcompetencias que nos comprometimos como carrera a desarrollar a lo largo de los años. Entonces tenemos un ciclo completo de aprendizaje, de trabajo, de desarrollo profesional de nuestros estudiantes para poder cumplir también con lo que nosotros nos comprometemos, que es este perfil generalista.
Y Beth, entiendo que estos optativos van cambiando, ¿no? En función del paso del tiempo. ¿Cuál suele ser el criterio que aplica la universidad para ir modificando, para ir integrando nuevos optativos y ofrecer tal vez una oferta más adecuada a la realidad a las y los estudiantes de psicología?
Mira, el ciclo de optatividad o de profundización es una disposición de las líneas de desarrollo, ¿no? Las líneas de desarrollo van evaluando los optativos que van ofreciendo y claro, hay algunos que se van repitiendo porque consideramos que son optativos importantes para profundizar en temáticas de psicología y se van repitiendo, sin embargo igualmente esos contenidos se van actualizando dentro de la optatividad. Ahora, las nuevas propuestas de optativos también van surgiendo en algunas ocasiones por intereses de los docentes, pero también de los estudiantes. Por ejemplo, a partir del mayo feminista, ¿no? La toma feminista que tuvimos nosotros en la universidad, y todas las universidades estuvieron movilizadas respecto al tema feminista, se han incorporado incluso en la carrera algunos optativos en ese ámbito, ¿no? Porque creemos que es importante esta formación también actualizada de los tiempos. Entonces, también vamos buscando, de cierta manera, ir respondiendo a la diversidad de intereses de los estudiantes y también al desarrollo propio de los académicos y académicas, ¿no? Que van obteniendo, no sé, nuevos concursos, por ejemplo, de investigación, se van ganando nuevos concursos, o sus áreas de interés también van modificándose. También tratamos de que esos elementos tengan espacio en la comunidad.
Estamos hablando del ingreso a la carrera de psicología en la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro segundo bloque.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Estamos en Subjetividades Constituyentes en Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Estamos con Ivette González Sarkis, jefa de la carrera de Psicología, y Margarita Borges Quintas, coordinadora del ciclo inicial de la carrera de Psicología. Margarita, ¿cómo es el contacto con las y los estudiantes, especialmente aquellos que precisamente se encuentran en el ciclo inicial de la carrera de Psicología?
En mi opinión, tenemos un tremendo sistema de apoyo para nuestras y nuestros estudiantes. Hay una coordinación de esto que es de apoyo a una coordinación de apoyo y seguimiento de los estudiantes y las estudiantes, el cual está sumamente en estrecho contacto con aquellos y aquellas estudiantes que puedan tener algún tipo de dificultad en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito académico, sino que también en otros problemas que van surgiendo desde los primeros años. La coordinación del ciclo inicial también puede gestionar y derivar casos, por ejemplo, a esta coordinación de apoyo y seguimiento de estudiantes. La legislatura de carrera también muitas veces recibe casos y se van trabajando en conjunto para poder derivar de forma oportuna a otras unidades, por ejemplo, de la carrera o de la facultad, para así mostrar todos los todas las vías en las cuales tanto la carrera como la facultad puede apoyar el proceso tanto académico como de permanencia de nuestro estudiante.
Y Beth, hablando precisamente de este contacto con las y los estudiantes, ¿cuál ha sido la experiencia, ¿no? en esta instancia, sobre todo en estos 2 años que han sido tan complejos, considerando la pandemia en el fondo y la falta de presencialidad debido a la naturaleza de la crisis sanitaria que seguimos padeciendo?
Sí, bueno, la pandemia nos ha puesto una atención importante en estos apoyos, ¿no? Porque efectivamente nosotros, bueno, todos estamos acostumbrados a un proceso presencial y vernos encerrados en nuestras casas y tratar de contactarnos por medio de estas reuniones de Zoom o reuniones con distintas plataformas o llamados telefónicos ha sido complejo, ha sido todo un desafío. Como en un primer momento, claro, fue tratar de organizarnos, tratar de revisar nuestras maneras de vincularnos, pero ya al andar hemos podido ir haciendo, ir como subsanando estas dificultades de la presencialidad, ¿no? Y yo creo que eso también ha fortalecido los equipos con los cuales nos trabajamos, ¿no? Con la coordinación de apoyo y seguimiento a estudiantes que relataba la profesora Margarita. Ella, esta coordinación ha tenido un rol importante en la carrera. También las otras coordinaciones, porque nosotros trabajamos muy ligados a coordinaciones que tienen que ver con la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Por ejemplo, el equipo de bienestar de la facultad, el equipo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que también nos apoya harto con el seguimiento y el trabajo de los estudiantes cuando hay alguna dificultad, ¿no? Que podemos derivarlos para que reciban cierta atención u orientación en algunos ámbitos, y también con los equipos de salud mental que dispone la universidad como el SEMDA. Y nuestro centro de atención psicológica también, que es un programa de la facultad, ¿no? Bueno, también hay un equipo que yo creo que es importante mencionar, que es el equipo de equidad e inclusión, que también nos va apoyando en todos los elementos que tienen que ver con los estudiantes que tengan dificultades de cualquier tipo, ¿no? ¿Cómo vamos propiciando un mejor trabajo, una mejor comunicación y convivencia dentro de la carrera, no solamente de la carrera de psicología, sino que todas las carreras que contempla la Facultad de Ciencias Sociales? Entonces, en ese sentido, hemos tenido que armar un trabajo en equipo, bien cohesionado, bien integrado, para ir respondiendo a las necesidades que los y las estudiantes tienen. Ahora, los estudiantes por lo general, cuando había presencialidad, si había alguna dificultad, ya rápidamente nos pasaban a ver en las oficinas y lo podíamos como resolver. Quizás ese ha sido como el mayor inconveniente, ¿no? A veces nos enteramos de situaciones cuando ya la situación ha estado más aguda y por tanto los requerimientos de apoyo ya nos vemos como de cierta manera tensionados también a responder más rápidamente. Pero yo diría que el trabajo colaborativo, la organización y la reestructuración de cierta manera de cómo hemos ido reforzando los apoyos ha sido fundamental para responder en los tiempos de pandemia, que todo ha sido como bien complejo tanto para los académicos como para los estudiantes.
¿Cuáles otros sistemas de apoyo, recursos e instancias se encuentran disponibles para las y los estudiantes de psicología, aparte de lo que ya estábamos conversando?
Sí, bueno. Tenemos como estas redes, ¿no? Que te señalaba anteriormente. Yo creo que eso lo hemos ido reforzando bastante, ¿no? No solamente las que tienen que ver con la propia carrera. Los docentes y las docentes han jugado un rol también importante. Hemos recibido harto apoyo de parte de los colegas, de los académicos, para responder a este tipo de dificultades de los estudiantes. Bueno, ahí, como señalaba, teníamos estas reuniones periódicas con los equipos de bienestar, ¿no? Bueno, si teníamos alguna dificultad del estudiante, podíamos ahí rápidamente generar los apoyos, las instancias correspondientes para poder responder a esta situación. También las derivaciones con los psicólogos y las psicólogas que están en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la facultad. También rápidamente había una respuesta. Y tratábamos de responder y hacer las derivaciones, propiciar las derivaciones de cierta manera a aquellos espacios que los estudiantes requerían.
Ya se acabó el proceso de postulación a la carrera de psicología y entre mañana 25 de enero y el jueves 27 de enero viene el proceso de matrícula para las y los alumnos seleccionados. Cuéntanos un poco más y ve cómo funciona ese proceso.
Bueno, este es un proceso que está centralizado en la universidad. Los estudiantes y las estudiantes que postularon y que quedaron aceptados en la carrera deben matricularse en este primer periodo, que es del martes 25 al jueves 27 de enero, empieza prontito, y la idea es que puedan generar sus procesos de matrícula en esa instancia. Posteriormente, hay un segundo periodo de matrícula que comienza el viernes 28 y el sábado 29 de enero, donde empiezan a moverse estas listas de espera, ¿no? Si es que hay listas de espera en las carreras, y cada una funcionando con su propia lista de espera, ¿ya? Los estudiantes que entran por PDT funciona su lista de espera. Bueno, y posteriormente a ese proceso de primer y segundo periodo, ya tenemos a los y las nuevas estudiantes de nuestra carrera, tenemos nuestro primer año conformado y posteriormente ya en marzo la idea, y ya estamos preparando una semana de unos días de inducción a la facultad, a que conozcan la carrera, que nos conozcan a nosotros como equipo, para darles la bienvenida a nuestros nuevos mechones y mechones. Así que la invitación ahí está a matricularse rápidamente para poder tener también esa posibilidad de reunirnos en marzo de cierta manera.
Y ya hubo varias visitas también, ¿no? Antes del proceso de postulación de alumnas y alumnos interesados en conocer la facultad. ¿Cómo fue esa visita y qué es lo que más le llama la atención a las y los estudiantes, Ivette?
Mira, por lo general se organizan también a nivel de todas las universidades la semana del postulante, y ahí los y las estudiantes tienen la posibilidad de recorrer las diversas universidades, de recorrer las diversas carreras que les interesan, obteniendo información para un proceso de postulación más informado. Siempre es un agrado recibir a los y las estudiantes que nos hacen las consultas. Por lo general te han muy ligado al tema de las mallas académicas, de los planes de estudio, cómo es la relación con los profesores y los estudiantes. Preguntan también respecto a las posibilidades de beca, que eso también es importante, y ahí Bienestar tiene una alta también demanda de consultas. Pero es una semana que trabajamos también colaborativamente con estudiantes propios de la Universidad de Chile que nos apoyan también en entregar esa información y en apoyar los procesos de postulación de los y las estudiantes que quieren ingresar a la universidad.
Para terminar, Margarita, ¿cuál sientes tú que es el sello, en base a tu experiencia, que distingue a las y los psicólogos que egresan de la Universidad de Chile?
En mi opinión, el sello es el poder tener capacidad de resolver problemas y de poder reflexionar e intervenir en áreas súper diversas de la psicología. Algo que uno puede hacer contraste con otros programas de estudio que pueden ser más especializados. En el caso de un egresado o egresada de psicología de la Universidad de Chile, va adquiriendo las competencias a lo largo de los años para poder enfrentar problemáticas súper diversas dentro de la disciplina y poder también trabajar colaborativamente con otros profesionales. Eso para mí es lo más significativo. Que muchas veces los estudiantes lo pueden considerar como una desventaja, se tiende a la especialización, pero a la hora de entrar en el mundo laboral es algo que puede ser muy beneficioso.
Sí, yo coincido con Margarita. La verdad es que también dentro de los procesos de autoevaluación propios de la carrera y de las consultas que se realizan a los empleadores que reciben a nuestros titulares y titulados, es algo que destaca, ¿no? Lo versátiles, la capacidad de adaptación, la capacidad de resolver dificultades, la capacidad de adaptarse a los distintos contextos. Bueno, y eso también lo vimos mucho con las prácticas profesionales en los tiempos de pandemia. Todas las instituciones, por lo menos el primer año 2020, trabajaron de forma online, de forma remota, y nuestros estudiantes tuvieron que adaptarse a esta nueva dinámica, a esta nueva manera de hacer psicología, ¿no? Tanto del ámbito clínico como de los diversos ámbitos de desarrollo de la psicología. Y yo creo que eso fue un plus importante, contar con esa manera de flexibilizar de nuestros estudiantes y de adaptarse a los distintos contextos y distintas contingencias. Yo creo que ese es un sello relevante que nos distingue de cierta manera como universidad, como carrera en general. También yo creo que es importante el tema del trabajo colaborativo. Efectivamente, yo creo que la psicología anteriormente era muy puesta a trabajar desde un ámbito, ¿no? Desde el ámbito en lo cual nosotros nos especializábamos, de cierta manera, con los posgrados, etc. Pero el trabajo hoy en día es muy colaborativo, es muy transdisciplinario, ¿no? Entonces, trabajamos también con diferentes profesiones y tenemos que tratar de responder también a las diferentes maneras de mirar el fenómeno en el cual nos encontramos. Parte de eso también está en la formación nuestra. Nosotros tenemos cursos transversales donde los y las estudiantes, los dos primeros años, tienen cursos con otros estudiantes de la misma facultad, ¿sí? Y tienen cursos que tienen que colaborar y trabajar coordinadamente para responder a esa asignatura. Y además hay cursos que son transversales a la universidad, entonces también se van topando a lo largo de su proceso formativo con estudiantes de otras carreras. Y yo creo que eso contribuye bastante, de forma bastante importante, a estos procesos más colaborativos, más de trabajo con el otro, trabajo en conjunto y la responsabilidad en términos profesionales que nos cabe a cada uno dentro de la formación.
Muchísimas gracias, Ivette y Margarita, por esta entrevista.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Daniela, a ti por la invitación.
Aprovechamos también de desearles la mejor de las suertes a las y los estudiantes que se encuentren postulando a psicología en la Universidad de Chile. Ahora vamos a un tema musical y regresamos con nuestra sección semanal sobre la historia de la psicología llamada Raconto.
Buen sabor, me daba asco, me causaba indigestión, pero me dijeron debe estar comiéndolo mal. Pruebe otro poquito más, dese otra oportunidad, seguro que le va a encantar. Porque a todos le gusta. Porque a todos le gusta y no quiere quedar mal. Si no le gusta, aunque le haga vomitar, le gusta, lo hará tan popular. Por favor. Recuerdo que era caro, una estafa a su valor, el medio palo. Exageración, pero me dijeron debe estar comprándolo mal. Compré otro poquito más, des otra oportunidad, seguro que le va a alcanzar. Porque a todos le gusta. Porque a todos le gusta. Y le tiene que alcanzar, si es que le gusta, aunque le haga vomitar, se ajusta, se hará tan popular. Por favor. Recuerdo que era malo, producido con dolor por esclavos que sufrían sin razón. Pero me dijeron, si no lo tolera ya usted, es 100% natural y se está a punto de agotar. Vamos, no lo piense más. Porque a nadie le importa. Porque a nadie le importa. Y no le tiene que importar. Corta, y aunque le haga vomitar, ¿qué importa? Será tan popular. Por favor.
Hola, soy Diego Lorenzini. Tal vez me recordarás por grupos como la banda de música no experimental, varios artistas o tus amigos nuevos. Estoy aquí para contarte que, si eres intolerante como yo, te alegrará saber que acaba de salir un nuevo suplemento al mercado que te permitirá disfrutar todos esos bellos momentos con quienes tú más quieres, sin preocuparte por ese inoportuno reflujo. Exígelo en esta oferta exclusiva junto a la versión clásica de nuestro.
Y dile adiós al retraso.
Disfrútalo sin que nadie te diga nada. Hoy más que nunca la decisión es tuya. Hoy más que nunca la decisión es tuya.
Buenas tardes. Este es Raconto, un programa de subjetividades constituyentes. Soy Vanessa Quesada y esta tarde estamos con Jorge Barahona Moore. Él es psicólogo de la Universidad de La Serena, magíster en psicoterapia cognitivo postracionalista de la Universidad de Santiago de Chile, terapeuta del CIAT, que es el Centro de Investigación y Asistencia a las Drogodependencias de la Universidad de Santiago de Chile. Es docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Internacional SEC y también es colaborador activo, miembro de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, SOCHIPS. Bienvenido, Jorge, y gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ti, Vanessa, por esta invitación, para poder hablar un poco de historia de la psicología.
Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de una nota histórica que has publicado recientemente en el sitio web de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, que es acerca de Vittorio Guidano, a 22 años sin el padre del postracionalismo, ¿no? Esta investigación, entiendo, o esta publicación es parte de tu investigación de tesis de magíster, y me gustaría partir preguntándote acerca de el postracionalismo en sí mismo. ¿Qué es el postracionalismo en psicología? ¿De qué hablamos cuando hablamos de postracionalismo?
Bien, el postracionalismo es un modelo terapéutico, un modelo teórico y un modelo clínico, ¿ya? Se llama postracionalismo porque es una respuesta un poco a las inquietudes que deja la psicología racionalista, la psicoterapia cognitiva, respuestas que no puede dar, digamos, el cognitivismo, en torno a la psicopatología. Este modelo nace fines de los 80, lo crea Vittorio Guidano, neuropsiquiatra italiano, junto con Giovanni Liotti, escribió en un primer libro que se llama Procesos Cognitivos y Desórdenes Emocionales, año 1983. De ahí un poco se sientan las bases del modelo. Es un modelo que tiene una base teórica muy potente, ya que agarra la teoría de Bowlby, a explicar, digamos, que todo lo que tiene que ver con la psicopatología tiene una fuerte base afectiva en el desarrollo del vínculo, por un lado. Agarra también algunas cosas de teoría de la mente, y agarra también algunas cosas del modelo de Humberto Maturana, la teoría biológica al conocer. Eso podríamos decir que son algunos pilares del modelo, entre otros. Y es una terapia que le da mucho énfasis al significado personal, a la afectividad. Y de esa manera, Vittorio Guidano construye algunos, uno de los fuertes del modelo de la terapia de Guidano es la organización de significado personal, que es una manera en que tenemos las personas, ¿cierto?, como sistemas vivos, de estructurar nuestra afectividad. Define básicamente cuatro organizaciones de significado personal, que es distinto a la tipología que hacen, por ejemplo, los DSM, ¿ya?, Como descripción de síntomas. La manera que dice Guidano que las personas organizamos nuestra afectividad, que está en cuatro patrones, por así decirlo, y sobre eso se trabaja un poco en la clínica. Es un modelo que tiene también una estructura terapéutica muy interesante y que ha ido sufriendo modificaciones en el tiempo.
¿Por qué te interesaste en el postracionalismo? ¿Por qué empezaste a historizar acerca del postracionalismo y de Vittorio Guidano específicamente?
Cuando yo hice el magíster, me di cuenta que había mucha inquietud por parte de muchos psicólogos por el modelo, hasta el día de hoy. Y sabía respecto a que Guidano había viajado a Chile y Argentina durante mucho tiempo en los 90. Entonces me hice la pregunta, ¿cómo un modelo, que igual es de nicho, el postracionalismo no es como el psicoanálisis, que está muy culturizado, que todo el mundo conoce un poco de psicoanálisis, pero me hice la pregunta, ¿por qué un modelo pequeño se instala, de un italiano más encima, o sea, no es de un modelo norteamericano, ni británico, ¿cierto? ¿Cómo se instala acá en Chile? ¿Por qué hay tanto interés? ¿Por qué hay universidades que hacen magíster? ¿Por qué hay centros terapéuticos? Etcétera. Entonces me fui a historizar. Sabía que Guidano había estado acá en los 90, pero dije, voy a sistematizar estas visitas y estos viajes. Y ahí obviamente, al descubrir la historia, al conversar con muchos psicólogos argentinos y chilenos, lo que pude recabar como información que está en mi tesis es que Guidano viajó durante 10 años aproximadamente a Chile y Argentina, falleció en Argentina, Estuvo mucho en Santiago, Buenos Aires, estuvo también en La Serena, estuvo en Rosario, en Argentina, y ahí generó toda una serie de acciones con psicoterapeutas argentinos y chilenos, donde finalmente se termina de instalar un modelo. El posracionalismo se instala acá en Chile en las universidades, el posracionalismo se instala en centros terapéuticos que después generaron formación profesional para psicólogos, y también, como te dije recién, en las universidades. Así que generó un impacto, Guyano dejó una herencia acá, una herencia muy, muy importante, que hasta el día de hoy uno puede verla con mucha diferencia, por ejemplo, sobre países como Brasil o Perú, donde prácticamente no existe el modelo.
¿Y esta diferencia tú la ves en términos de la formación que hay en posracionalismo, en las universidades, de los profesionales?
Exacto.
¿Dónde está esa diferencia que
hay? No existen, acá en Chile existen muchos centros de posracionalismo. Tres particularmente se crearon en la década de los 90 que todavía siguen en funcionamiento. Guidano no fue, por ejemplo, a Perú, ponte tú, no fue a otros países en Sudamérica, porque no tenía el interés nomás, porque venía para acá porque lo invitaban, generó una relación afectiva con muchos psicólogos de acá, y por eso, digamos, el posracionalismo no se extendió. Guidano no tenía la intención de venir a colonizar, por decirlo de alguna manera, Sudamérica. Lo invitaban a Chile, Argentina, generó lazo, hubo mucho interés intelectual de formación, y por eso se instaló como una cosa natural. Aparte que hubo mucha sed, por decirlo de alguna manera, por parte de los psicoterapeutas chilenos y argentinos, por instalar un modelo, por dedicarse a la psicoterapia en esta línea, porque hacía mucho sentido, por ejemplo, por tratar trastorno de personalidad. Y eso, de alguna manera, esa ambición, en el buen sentido de la palabra, hizo que hasta el día de hoy exista formación psicoterapéutica en posracionalismo en muchos centros. Hay un centro en Concepción, algo ahí en Iquique también.
¿Y quiénes recibieron a Vittorio Guidano? ¿Quiénes lo convocaron? Vi en tu nota una foto en la que sale con Humberto Maturana. Cuéntame un poquito de eso.
Sí, en Argentina hubo un centro que todavía existe que se llama IGLE, y el Centro de Terapia Cognitiva argentino. Estaban dedicados a formarse en modelo constructivista, y entre muchos autores, digamos, muchos intelectuales, trajeron a Guidano. A ese congreso asistieron dos terapeutas chilenos, Alfredo Ruiz y Augusto Zacmut, que quedaron fascinados con la idea de Guidano y deciden traerlo en el año 1990 a Chile. Y ahí se genera esta relación, digamos, de confianza, de colaboración. Juan Balbi, después en Argentina, agarra a Vittorio Guidano, ¿cierto? Agarra sus ideas y empiezan a hacer un trabajo muy interesante de colaboración durante los 90. Juan Balbi, el principal colaborador argentino de Vittorio Guidano. Y después se genera también una relación de colaboración entre los argentinos y los chilenos, que duró hasta el año 2009 aproximadamente. Guidano tenía mucho interés en Chile por Maturana. Como él había, digamos, desarrollado su modelo con la base de la teoría biológica del conocer, tenía ganas de conocerlo, y creo que fue Alfredo Ruiz quien le hizo una gestión, digamos, después de un congreso en 1990, para que tuvieran una conversación, en una tertulia, y ahí, digamos, conversaron, se conocieron y debatieron ideas.
Jorge, dime si tú, después de este trabajo, te voy a hacer una pregunta que también se le hizo a Mariano Rupertus, que es psicoanalista. Si tú crees que existe un posracionalismo sudamericano, o si existen chilenos o latinoamericanos posracionalistas.
Existen personas que han aplicado el modelo un poco al pie de la letra, pero Guidano, el modelo fue bien impermeable, el modelo se mantuvo intacto, no hubo una culturización del modelo donde psicólogos y psicoterapeutas chilenos o argentinos influyeran en su línea de pensamiento. Ahora, sí, han habido modificaciones en el tiempo, pero más que depender de a lo mejor de temas culturales propios de las personas, dependen más de las personas. Juan Balbi, estando en Italia, digamos, ha hecho hartas modificaciones al modelo, por decirlo de alguna manera, pero es Juan Balbi, digamos, no es algo propiamente sudamericano.
Muchas gracias, Jorge, gracias por estar acá, por haber compartido este espacio y por contarnos acerca de tu de tu investigación y tus conclusiones.
Gracias a ti por la invitación y el interés.
Esperando que les haya gustado este nuevo capítulo, aprovechamos de contarles que en la web posgradopsicologia.uchile.cl pueden encontrar toda nuestra oferta de programas, tanto de magíster como de diplomados, con toda la información acerca de las convocatorias, plazos de postulación, requisitos y planes de estudio, entre otros. Esto fue Subjetividades Constituyentes, un programa desarrollado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas en Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.